Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a seguir com el estudio que comenzamos los últimos reuniones de varones, que es sobre asuntos de gobierno y de orden en la iglesia del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar, porque es imposible comenzar a tratar ciertos asuntos de orden y de gobierno en la iglesia sin tratar el asunto del gobierno de la iglesia local. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de estos asuntos, del gobierno de la iglesia local. Es bien importante tratar este tema porque si hay una de las cosas en las que la iglesia desconoce, o sea, si hay un asunto que la iglesia desconoce en nuestro tiempo, es este. Nosotros vemos en la mayoría, ¿no? Porque hay muchos hermanos que ya están de alguna manera siendo conscientes de esto, pero la generalidad, el tipo de gobierno que existe en las iglesias cristianas es antibíblico. ¿Cuál es ese tipo de gobierno? Principalmente el gobierno de un solo pastor. Ese tipo de gobierno es totalmente antibíblico. Pero lo extraño es que generalmente todos los cristianos pensamos que la iglesia debe ser gobernada o pastoreada por un solo hombre. No hay nada más alejado a las escrituras que esto. Es tan difícil que cuando uno comienza a hablar esto, como que uno mismo hasta como que entra en un choque, porque está tan acostumbrado a una realidad que la palabra muestra esto. A mí una vez me pasó, y una vez tuve que compartir una enseñanza sobre los pastores, y comencé a estudiar la palabra, y me di cuenta de cosas que yo, aunque ya había leído, como que no las había asimilado tanto. Como que no hay ningún versículo para referirse al pastor en relación al gobierno de la iglesia. No hay ninguno, hermanos. Cuando la Biblia habla de pastoreando, habla de funciones, no de gobierno. Entonces vamos a entrar a estudiar cómo es el gobierno local según las escrituras. ¿Por qué? Porque como decíamos las reuniones pasadas, Dios puso unos peritos arquitectos. O sea, Dios puso a Pablo, a Pedro, a Juan en el Nuevo Testamento como personas expertas en el negocio de Dios para enseñarnos a nosotros cómo deberíamos llevar a cabo la obra de Dios, ¿sí? Porque aunque nuestra generación dista de muchas cosas, pues gracias al Señor nosotros tenemos la palabra. Entonces, vamos a estudiar la palabra en relación a esto. Nosotros debemos saber que hay un diseño y una manera de Dios para el gobierno de la iglesia, ¿sí? Entonces, el sistema presente, el sistema pastoral de nuestros días no es bíblico y es una invención de hombres. ¿Por qué no es la voluntad de Dios? Primero vamos a hablar por qué no. Porque no es la voluntad de Dios que sus iglesias o una iglesia en particular en un lugar sea pastoreada por un solo hombre. ¿Por qué no? Primero que todo, si la administración y el gobierno de la iglesia recayera en un solo hombre, esto sería un ingrediente muy propenso a la exaltación de esa persona y que los otros miembros sean reprimidos por una autoridad autoritaria. ¿Sí? Por eso Dios no le entrega la autoridad a un solo hombre, porque es muy fácil que él se envanezca y suprima a los otros, o los reprima, porque suceden ambas cosas. Entonces, no encontramos en la Biblia eso. En la Biblia encontramos un hombre que quería ser el único pastor. O sea, no encontramos el modelo bíblico de un solo pastor, pero sí uno que quería ser el único pastor. Vamos a leerlo. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9. Entonces esto nos va a quitar un poco ese lenguaje aún a veces que se escucha en el ambiente cristiano y a veces hasta entre nosotros, pero que no es bíblico. Mira, este sistema actual de pastorado, el padre se llama Diótrefes, Pero la Biblia nos muestra que era una conducta anticristiana y anti lo que Cristo mismo enseñaba. Mira lo que dice ahí, capítulo 1, verso 9, de tercera de Juan. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas palabras, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa. ¿Sí? Ahí el ejemplo. O sea, un hombre que quiere tener el primer lugar y queriendo tener el primer lugar, reprime y oprime a los otros miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque él quería ser el único, él quería ser la cabeza, él quería que la autoridad estuviera sobre él, y los que no estuvieran de acuerdo con él, él de una vez fácilmente los está expulsando. De alguna manera este pasaje describe el sistema pastoral actual. ¿Cuál es el sistema pastoral actual en general? Un solo pastor. Un solo pastor que se considera cabeza de la iglesia y que él determina y administra la iglesia conforme a su parecer, revelación o conocimiento, entre comillas, de la palabra. Esto trae problemas. ¿Qué problemas trae cuando una persona se cree el pastor o es puesto como el pastor de la iglesia? Viendo que ese lenguaje no es bíblico. Pues como decíamos ahorita, fácilmente él se va a creer dueño del asunto. Cuando es una persona única puesta ahí, fácilmente él se siente el dueño del negocio. Hay un pasaje en Mateo 21, verso 38, que no es una situación que el Señor esté hablando de la iglesia, pero es interesante que eso le pasó a los judíos. El Señor describe la situación con Israel en esta parábola. La parábola, resumiéndola, es así. El Señor tenía una viña y mandó a sus siervos a pedir el fruto de la viña. Recibieron al primer siervo y lo mataron. Si recibieron al segundo, igual, al tercero, igual. El Señor dice, no, voy a enviarles a mi hijo porque tendrán respeto de mi hijo. Entonces manda a su hijo y cuando ven al hijo dicen, este es el heredero. Matémonos y quedémonos con el negocio. Qué espíritu, ¿no? Mira, ahí dice, ese es el pasaje que vamos a leer, Mateo 21, verso 38. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosles. Pero mira esta frase, y apoderémonos de su heredad. Ese es un gran problema que tiene el sistema pastoral actual, que muchas veces engaña a aquellos creyéndoles que el asunto es de ellos. Por eso usted no le sea extraño escuchar este lenguaje, mi iglesia. ¿Ahí qué está diciendo? Se apoderó de ella. Se hizo dueño de algo que no le pertenecía. Entonces, ese sistema pastoral promueve este tipo de cosas, que los hombres se sientan dueños del asunto. ¿Usted no ha escuchado ese lenguaje? ¿Qué más puede pasar? Como es tan visible y a veces pueden tener dones o ministerios tan visibles y tan sobresalientes y hasta personalidades bastante influyentes, pueden atraer a las personas de alguna manera muy sutil, no a Cristo, sino a ellos. Ese es otro problema, que la Biblia muestra que es supremamente perjudicial. Leámoslo, Hechos 20, verso 30. Esos son problemas que tiene el sistema pastoral actual. Hechos 20, verso 30. Mira cómo Pablo hablaba de estas cosas, que iban a surgir lobos, pero la característica de los lobos, ¿qué hace un lobo? ¿Cuál era el peligro del lobo con las ovejas? Pues que se comiera la oveja. Y espiritualmente, comerse la oveja o matar la oveja es coger la oveja o coger al creyente y no llevarlo a Cristo, sino llevarlo a nosotros mismos. Porque ahí mismo Pablo lo explica, mira cómo lo dice. En el verso 30, Hechos 20, verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar ¿a dónde? Tras sí a los discípulos. Entonces, si tenemos una figura muy sobresaliente, puede llegar, no siempre, porque no estamos diciendo que todos los pastores que estén en este ambiente y que ejerzan su ministerio puedan llegar a eso, pero estos son los peligros que hay cuando no se obedece la manera que Dios ha dicho. Entonces, cuando hay alguien muy sobresaliente, puede que las personas no lleguen a Cristo, sino sean dirigidas hacia Él y atraídas hacia Él. Es tan común esto que nos damos cuenta que muchas personas realmente en muchos lugares no le están sirviendo a Cristo mismo, sino le están sirviendo a hombres que les ponen a hacer cosas, que usan el nombre de Cristo, pero muchas veces no es un servicio a Cristo mismo, sino es a los hombres. ¿Sí? Esos son peligros que hay en el asunto. ¿Qué otro peligro puede hacer? Sí. Solo una persona está conduciendo el asunto, si esa persona se desvían todos. Sí, porque no hay quien la regule, no hay quien le hable, porque cuando hay un sistema así, usted no le puede hablar al hombre. Usted no le puede hablar de tú a tú. Para poderle usted hablar, usted tiene que decirle mi pastor, para que él lo escuche. Porque si usted no le dice mi pastor, él se va a sentir ofendido. Y usted no le va a poder, porque él no te mira como hermano, sino él, por su título y por su posición, él siente que es una clase especial. Y nosotros criticamos a los católicos por el papa, pero nuestras iglesias cristianas están llenas de papas. Donde no se pueden tocar y donde que hay que besarles a veces el anillo. No es así, hermano. Ese sistema pastoral actual es un sistema papal también. En una escala menor, pero muy parecido. Entonces, si el hombre se desvían todos. Porque es el único, es el que está ahí. Si el hombre enseña cosas raras. ¿Ah? Bueno, esas y muchas más razones nos muestran que un sistema solitario pastoral no es recomendable. Pero, ¿qué podemos decir? Si nosotros, aunque viéramos muy bueno, porque pudieran ver cosas a favor, entre comillas, el asunto, el hecho de que no sea bíblico ya nos debería alertar a nosotros. ¿Sí? Porque usted diga, no me parece, pero el hecho de que ya no sea bíblico y que la Biblia no lo promueva ni lo enseñe, quiere decir que nosotros como cristianos debemos alejarnos, porque ¿cuál es la intención de nosotros con estos temas? Poder seguir las huellas del rebaño, como hemos usado ese lenguaje. Poder seguir las pisadas que nos dejaron las iglesias y los apóstoles para nosotros conformarnos a el asunto. Entonces, el sistema pastoral de nuestra época no es bíblico, no se conforma a la Biblia y es un sistema expuesto a Diótrefes y a Nicolaitas. Porque los Nicolaitas son los que quieren conquistar el pueblo. Entonces, hoy se ha creado un sistema y a veces se acompaña ese sistema de cierto conjunto de enseñanzas que hace a este tipo de pastores intocables. Entonces, hermano, nunca, porque es que a mí me escriben hermanos de en otros lugares, de iglesias locales. Que el cabezón, que hay uno que está sintiendo cabezón. Entonces, como está sintiendo cabezón, expulsó a otros. Y uno de los expulsados me dice, hermano, es que yo sé que él es mi pastor. Ese lenguaje. O sea, estamos viviendo la vida de la iglesia, pero tenemos el mismo lenguaje. Y yo me ponía a pensar cuando él decía, pero como, o sea, entre nosotros ese lenguaje no debería existir. ¿Mi pastor? No. Mi pastor es Cristo. Y el Señor ha puesto a ancianos, porque ahí estamos a hablar, o a presbíteros a pastorear, pero como un servicio, no como un oficio. Entonces, el día que le escuchemos decir a usted que mi pastor, refiriéndose a alguno de otros, le botamos la Biblia en la cara. Nuestro pastor es Cristo. Los demás somos servidores y colaboradores. Nosotros no queremos escuchar nunca ese lenguaje. Amén. Porque hasta los hermanos, imagínate, este se está sintiendo el cabezón y llega y le dice el otro, es que yo sé que tú eres mi pastor. Lo subió todavía un piso más. Entonces, el Señor nos guarda. Entonces vamos a ver lo que muestra la palabra. Hechos 14, verso 21. A ver un poco la manera como los Pablo, que es el perito arquitecto, nos enseña las necesidades de la iglesia, cómo se suplen y cómo Pablo percibió y adoptó un modelo establecido ya en Jerusalén. Y no solo esto era algo de la iglesia, si usted estudia va a ver que el modelo de los ancianos o el modelo de los presbíteros era un modelo que aún desde la época de Moisés ya se había establecido. Entonces vamos a ver cómo era el gobierno de las iglesias bíblicamente, ¿cómo la palabra nos muestra eso? Hechos 14, verso 21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y a Antioquía. Eso también es interesante. Cuando ellos predicaban y hacían discípulos en una ciudad, en un lugar, había veces que el Señor permitía que Pablo y estos apóstoles acompañaran la iglesia un tiempo, un año, año y medio. Pero había veces donde no podían acompañarla por mucho tiempo. Llegaban, predicaban y les tocaba salir por la persecución. Eso uno lo nota en Hechos. Pero uno que muestra que para que haya una iglesia en un lugar, no deben haber pastores necesariamente. ¿Por qué? Porque muchas iglesias comenzaron solo con discípulos. Y los pastores surgían de entre los discípulos. Pero hoy los modelos son contrarios. Enviamos un pastor para que levante una iglesia. ¿Se ven lo extraño? Es extraño, pero eso es nuestra época. Pero lo bíblico es que la iglesia debe subsistir, porque es que el fundamento de la iglesia no es el pastor, sino como nuestro hermano enseñaba, Cristo mismo. Y si hay ya personas en Cristo y pueden comenzar a orar juntos, a tener comunión juntos, a escudriñar la escritura juntos y a perseverar en eso, seguramente entre ellos algunos van a madurar. Y seguramente entre ellos Dios va a levantar hombres. Porque también tenemos la figura del pastor que estudió y se le paga para que venga a pastorear en un lugar. Eso tampoco es bíblico, hermano. No estamos en contra de que los hermanos estudien. Pero no era la manera como se formaron las iglesias, porque en el tiempo de Pablo no había seminarios. El seminario era la iglesia misma, donde se preparaban y se discipulaban las personas. Dice, sigamos leyendo. Dice, confirmando, y volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué más hicieron? Porque cuando ellos pasan y vuelven, comienzan a ver que la iglesia necesita ciertas cosas. Y uno se da cuenta que en la medida que ciertos hermanos en un lugar comienzan a congregarse y comienzan a vivir una vida de perseverar juntos en torno a Cristo, hay necesidades que hay que suplir. Hay necesidades de gobierno, de dirección, de cuidado que se necesitan. Pablo al volver, mira lo que dice, confirmando los ánimos, y dice en el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, este pasaje nos habla muchas cosas. Primero, el gobierno de la iglesia es local. ¿Qué quiere decir eso? No hay una sede principal que gobierne otras iglesias, sino que cada iglesia debería tener en el lugar donde vive un gobierno propio. Sí, es bien interesante. Pablo no llegó a decir, bueno, yo soy el apóstol de acá y yo mando acá. Sino Pablo vio a aquellos hermanos que habían madurado y establecieron a estos hermanos como ancianos para que ellos se hicieran responsables de los asuntos del Señor en ese lugar. ¿Sí? El gobierno es local. Y es interesante, ¿por qué? Porque los ancianos de la iglesia local en Antioquía son los ancianos de Antioquía. Jerusalén tiene también el grupo de ancianos de Jerusalén. Entonces las iglesias son independientes en el gobierno, aunque tengan comunión con otras iglesias. Y aunque a veces los hermanos de cierto lugar no puedan tratar el asunto, aunque ellos son autoridad, pueden acudir a otros hermanos para recibir consejo y ayuda en ciertas cosas, pero en sí la autoridad de ese lugar recae sobre ellos. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, uno ve el caso de, le escriben a Pablo porque no pudieron solucionar ciertos asuntos y Pablo aconseja, pero no nota que ni siquiera Pablo viene a tratar, sino él aconseja cómo deberían tratar el asunto. ¿Por qué? Porque una vez establecido el gobierno local es responsable por lo que pasa en ese lugar. Y constituyeron, y aquí otra vez algo pues que veníamos diciendo ahorita, la palabra es plural. Siempre que se refiere al gobierno de la iglesia, nos muestra que incluye varios individuos, no solo uno. Plural, pueden ser 2, 3, 5, no sabemos. Antioquía se nos muestra varios y nos dicen los nombres del gobierno de la iglesia en Antioquía en Hechos 13. Pero el asunto es plural. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tito 1:5 nos habla de lo mismo. Ya no Pablo haciéndolo, sino Pablo dándole el encargo a Tito. Dice, estamos viendo la manera como el Señor estableció por la palabra que debería ser el gobierno en una iglesia normal, en una iglesia bíblica, en una iglesia saludable, en una iglesia conforme a la palabra. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué un gobierno compartido? Ahí te hablábamos por qué un gobierno unilateral no es bueno. Pero ahora pensemos por qué un gobierno compartido. ¿Por qué el Señor quiso que fuera así? Hermanos, es que, miren, no hay... Todo lo que uno encuentra de autoridad en el Nuevo Testamento es compartido. ¿Por qué el Señor no nombró un apóstol? ¿Por qué nombró 12? Es que el Señor no quería un papa en medio de los apóstoles tampoco. Todo es compartido. Todo. Todo es compartido. ¿Por qué? Porque el Señor quería que varios hermanos tomaran la responsabilidad. Dios quería librar a la iglesia de personalidades autoritarias, primero que todo. Porque cuando tú tienes que compartir, ya tú no eres el primero. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando yo me tengo que consultar con otros, tener comunión con otros y someterme a otros, eso ya comienza a librarme de muchos males que caracterizan al hombre. Sí, eso ya trae regulación, trae... ¿no? Eso nos lleva a depender los unos a los otros, de modo que ninguno tenga el control total del negocio. ¿Sí? Decimos negocio porque el Señor usa ese lenguaje, ¿no? En los negocios de mi padre, es necesario estar. No es que consideremos la iglesia un negocio. Entonces, es bueno porque, un hermano decía, porque este asunto, el del gobierno de la iglesia, también resalta varios valores de la vida cristiana. ¿Como quién? ¿Como qué? Como la humildad. Porque cuando yo tengo que depender de otro, yo tengo que agachar la cara. ¿Sí? Como la humillación, como el negarme a mí mismo. ¿Como qué más? Como la comunión. ¿Sí? Porque si nosotros vamos a hablar de una comunión de cuerpo, y hay personas que nos presiden, ellas deben expresar esa comunión. Porque de alguna manera esa expresión de comunión es la expresión de Dios mismo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que ni Dios mismo, en sí mismo Él es consejo, en sí mismo Él es concilio. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Y el Hijo no hace nada sin el Padre. Y el Espíritu viene a hacer lo que el Padre y el Hijo le encomendaron. Entonces usted ve a Dios mismo trabajando en armonía. Y eso se expresa en la iglesia. ¿Desde dónde? Desde el gobierno mismo de la iglesia. O sea, la iglesia debe ser la expresión de Dios mismo. Y el gobierno de la iglesia debe demostrar la comunión, el acuerdo, la sumisión, la mutualidad, el amor. Aspectos de la vida cristiana que no se representan cuando se hace unilateralmente. ¿Qué representa algo unilateral que se quiere poner en un lugar que no corresponde? A Lucifer. Él quiere tener autoridad y ponerse en el lugar del Señor y ser autoridad, ¿no? Pero el gobierno de Cristo quiere representar a Cristo, hombres humillándose para no llegar a un acuerdo entre ellos, sino para que el Espíritu Santo gobierne y dirija los asuntos entre ellos. Y debemos aprender eso, porque nosotros somos muy individualistas. Yo lo digo personalmente, porque nosotros vinimos de un desorden o de un comienzo que muchas veces tiene ciertos colores, pero a veces el Señor nos comienza a decir, es necesario que mengues. ¿Sí? Porque el Señor, en vez de exaltarnos, Él quiere enseñarnos a humillarnos, para que otros también puedan surgir. Eso es como el parto. Una mujer arriesgando su vida para darle vida a otro. Y así es la vida cristiana, ¿no? Nosotros arriesgando la vida para que otros comiencen a surgir. Y ese es el ambiente en el cual el gobierno de la iglesia debe ser establecido. Debemos aprender ¿a qué? A honrarnos mutuamente, a someternos mutuamente, y no pretender querer ocupar la posición que solo le pertenece a Cristo, que es de cabeza. Es muy diferente. Yo tomé la decisión a un concilio consultando al Señor, discutiendo entre ellos para llegar a una decisión. ¿No les parece eso bien diferente, hermanos? Y esa es la manera bíblica. Esa es la manera que enseña la palabra del Señor. Sino que en vez de tenernos como cabezas, nos tenemos como comiembros, donde hay mutualidad y donde el amor pues debe prevalecer. Entonces, comenzamos hablando que el gobierno local no es un gobierno, no es un sistema pastoral único, sino es un gobierno de varios hombres que la Biblia le llama ancianos o obispos. Esos son los dos títulos. El título de gobierno en cuanto al gobierno local es de anciano o obispo. ¿Sí? Cuando se habla de ellos como pastores es porque están ejerciendo una función. Porque esa es una de las funciones que tienen como ancianos o obispos. Esos serían los términos bíblicos que se encuentran en la palabra del Señor. Entonces vamos a hablar un poco de los dos títulos y lo que enseñan esto. Nosotros hemos compartido series en la localidad, en los domingos compartimos una serie como unos meses, hablando de las características de los ancianos. Cogimos 1 Timoteo y cada característica, ¿se acuerdan? Los que estuvieron ya dedicamos bastante. Entonces no vamos a dedicar tanto tiempo a eso, sino queremos resaltar algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué se les llama ancianos? Vamos a ir a 1 Timoteo 3. El título mismo, ¿a qué lo relaciona usted? Este, anciano. A madurez, a experiencia, ¿sí? O sea, aquellas personas que han sido llamadas a gobernar la iglesia, a cuidar la iglesia, a pastorear la iglesia, deben ser personas que tengan experiencia. ¿Por qué? Pues es que imagínense, tienen la responsabilidad de guiar el pueblo de Dios. ¿Y a dónde lo van a llevar? ¿Sí? De alguna manera ellos deben llevar al pueblo de Dios aquellas cosas en las que Dios los ha ejercitado y ha trabajado en sus vidas. Por ejemplo, por eso ahí el verso 6 dice, no un neófito. ¿Por qué? Porque el nuevo convertido No tiene que enseñarnos porque no tiene mucha experiencia. Es la experiencia con el Señor la que nos prepara y la que nos hace aptos para un servicio al Señor. La palabra muestra que este oficio y este servicio debe ser hecho no por fuerza, sino a través del ejemplo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene ciertas experiencias, tiene cierto caminar, y ese caminar es el que influencia a la demás congregación, a los santos. Vamos a ver, por ejemplo, ahí en ese pasaje, ¿qué se nos dice? Porque hablamos del ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Debemos ser ejemplo, pero ¿en qué? El mismo pasaje, 1 Timoteo no lo dice. 1 Timoteo 3 dice, verso 1, palabra fiel. Dice, 1 3, verso 1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, si algo, porque esto no, eso puede surgir en el corazón, que yo tenga el deseo de poder participar en este servicio, en este oficio, pues Pablo dice, buena obra desea. O sea, el anhelo es bueno, el anhelo es legítimo. Dios, y una de las cosas que debemos estar orando, Señor, es para que Dios levante hombres que tengan carga por estos asuntos. Dios levante hombres que amen estos asuntos, que realmente ellos tengan disposición en el Señor para servir, para trabajar, para ayudar en los negocios del Señor en la iglesia. Y es bueno, y ese deseo es legítimo, y hay que cultivarlo, ¿sí? Pero es necesario. O sea, Pablo nos va a mostrar que el obispado está relacionado con ciertas cosas que son necesarias. ¿Qué cosas? Que el obispo sea irreprensible. O sea, que el obispo tenga cierta calidad de vida cristiana, que a través de su vida cristiana pueda ser ejemplo a otros, ¿sí? Porque ese es el problema. Muchas personas pastoreando, dirigiendo, gobernando, pero los mismos cristianos cuando lo ven al mismo dicen, no, pero esto, hay una contrariedad. Él dice una cosa, habla una cosa, vive una cosa, su familia es otra cosa, y él tiene intenciones que no parecen de una persona que debería estar en esa posición. Entonces, el gobierno de la iglesia está relacionado con una obra que el Señor hace en la vida de personas, trabajando en ellas para que ellas puedan servirle en asuntos en los cuales es necesario que haya un servicio. Pero Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. No solo en un aspecto doctrinal, aunque sí, pero también en un aspecto familiar, como lo muestra ahí, y también en aspectos de carácter en nosotros. Porque el oficio es tan importante que, como decíamos, aunque seamos varios, también varios podemos destruir el asunto, no solo uno solo. No solo uno solo. Porque a pesar de que son varios, tú vas a encontrar que para bien o para mal, entre ellos siempre van a haber personas que pesan más. Y es normal, ¿sí? Aunque son hermanos, por ejemplo, usted nota en Jerusalén que siempre que se habla de los ancianos de Jerusalén, se refieren a Santiago. El presbiterio y entre ellos Santiago, pero él ejerce un peso en esa iglesia bastante interesante, para bien, gracias al Señor. Cuando el concilio en Hechos 15, Santiago habla y ejerce una buena influencia. Cuando Pablo llega a Jerusalén, están los ancianos y está Santiago. Entonces, ¿por qué? Porque entre los ancianos, como hablábamos la vez pasada, no todos tenemos los dones, mismos dones, no todos tenemos el mismo ministerio ni la operación del Espíritu, sino que somos diferentes. Entonces, habrá algunos entre los ancianos que tienen un ministerio tal vez sobresaliente, un ministerio en la palabra más influenciante, entonces ellos van a ayudar y van a regular aún el mismo presbiterio. ¿Sí? ¿Van a entender? No quiere decir que sean pastores... No quiere decir que sea su pastor entre los pastores, no. Es un hermano, es un anciano, pero por su ministerio, por su influencia, por su enseñanza, tal vez tiene más peso que otros. Porque ahorita vamos a ver que hay ancianos, pero hay ancianos que tienen doble honor, si se puede decir ahí, porque la palabra lo dice, ¿no? ¿Qué es doble honor? Que están dedicados totalmente al ministerio y la enseñanza de la palabra. No es que están en un grupo especial de ancianos, sino que ejercen ciertas funciones que hacen que tengan prioridad en ciertas cosas que Pablo está hablando ahí. Pero, entonces, Estos hombres son puestos a cuidar a la iglesia del Señor, pero necesita ser preparados para esa hora. ¿En qué asuntos? No vamos a leer todos los pasajes porque, como les decía, nosotros ya lo hicimos en otro tiempo con detalle, pero por lo menos uno nota tres cosas ahí: asuntos familiares, asuntos de carácter y asuntos de doctrina, que se deben aplicar todos a los hombres que ocupan este ministerio. Podríamos excluir algunos asuntos de familia, aquellos que son solteros y que han sido llamados a la soltería, pero han sido involucrados en el ministerio, como Pablo. Por ejemplo, Pablo no tiene esposa, entonces no se le puede exigir que sea marido a una mujer, porque él, si es soltero, pues no tiene mujer. No se le puede exigir que gobierne bien a sus hijos, porque si no tiene hijos, ¿cómo los va a gobernar? Pero los otros asuntos, sí. Pero en general son tres asuntos. ¿Por qué estos tres asuntos son tan importantes? Por lo menos, asuntos familiares. ¿Por qué usted cree que son tan importantes los asuntos familiares que un hombre sea irreprensible en este asunto? Porque la iglesia está compuesta por familias. Y la mayoría de problemas que encontramos en la iglesia son problemas familiares. Estos hombres tienen que tener experiencia, estos hombres tienen que haber sido ejercitados en ciertas áreas. Dios tiene que haber trabajado en ellos, en sus familias, para que ellos puedan ejercer un buen servicio. Nosotros hemos hablado muchas veces, una mala mujer le acaba el ministerio a cualquiera. Entonces él tiene que ser marido de una sola mujer, pero esa mujer debe tener ciertas características, aún sus propios hijos tienen que tener ciertas características. ¿Por qué? Porque aún en un ambiente de normalidad, muchas de nuestras reuniones se hacen en nuestras casas. En un ambiente de normalidad, muchos de los hermanos se hospedan con nosotros. En un ambiente de normalidad, nosotros somos cartas abiertas. No solo yo, sino mi casa, mis hijos, y no solo eso, sino lo que sucede también en mi casa es puerta abierta a todos para que examinen si lo que yo digo es verdad o no es verdad. Entonces, una contrariedad en mí, una contrariedad en mi familia, una contrariedad en mis hijos, atentaría contra el testimonio y tal vez la enseñanza que yo tengo. Y la influencia que debería ejercer en la iglesia no la puedo ejercer porque tengo baches en mi vida. Entonces, es necesario que Dios trabaje en ciertas áreas. Y en la medida que Dios trabaja en ciertas áreas en mi vida, comienzan a surgir las canas. ¿Sí me hice entender? En la medida que Dios trabaja en nosotros, Dios comienza a producir experiencia y esa experiencia nos hace maduros y nos va a ayudar a otros a caminar en áreas que ya hemos caminado y en las cuales hemos llorado y en las cuales nos hemos afligido y en las cuales hemos aprendido de Cristo y podemos guiar a Cristo a otros a esos mismos lugares. Porque sí, yo puedo ser muy entendido, pero en realidad es la experiencia la que sazona la palabra que ha llegado a mi mente. Y es la experiencia la que me da cierta autoridad para poder guiar a otros al Señor. Entonces, debemos orar por hombres que tengan deseos legítimos de involucrarse en esto, pero también por hombres que sean tratados y maltratados por Dios. ¿Sí se puede decir? O sea, edificados pero también aplastados. ¿Sí? Que tengan buenas casas pero que hayan tenido también crisis en sus casas. Porque nadie va a tener una buena casa si no tiene crisis en sus casas. Y a través de todas esas experiencias, tener canas para que nos ayude a cuidar la iglesia del Señor. Entonces, ¿sí nota que es más que un oficio? Es una vida, hermano. Estos hermanos son llamados a vivir una vida. Y a través de esa vida, enseñarnos y guiarnos a otros. Amén. ¿Por qué también es tan importante el asunto de carácter? Imagínate personas, aunque sean varias, porque puede llegar a ser que si no tienen carácter, esos varios se reúnen a golpearse los unos con los otros. Si no hay carácter. Imagínate. Imagínate, el gobierno de la iglesia, que debe enseñar a los hermanos a amarse y ayudarse y a soportarse, habiendo divisiones y contiendas entre ellos. Dios necesita trabajar en asuntos de carácter. ¿Qué asuntos de carácter? Sobriedad. Sobriedad en ser hombres sobrios, hombres en sus sentidos, hombres que no se dejan llevar. ¿Qué más debe trabajar en ellos el Señor? Prudencia. ¿Por qué? Porque si van a ser el gobierno de la iglesia, si el Señor los va a poner en esos lugares, ellos van a tener que tratar con los problemas de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Y eso exige prudencia. Van a tener que tratar con problemas familiares, con problemas personales, con muchos asuntos. Entonces ellos tienen que aprender a tener un candado en su boca, en su carácter. Ellos no pueden andar de la misma manera, ellos no pueden hacer cosas que otros hacen, porque ellos son la, reflejan la autoridad de Cristo. ¿Sí me hago entender, hermano? Es como el policía. El policía cuando está en uniforme, pues dice la ley, no debería tomar, no debería pelear, ¿no? ¿Por qué? Porque él representa la autoridad y un asunto mayor. Entonces, estos son una institución, estos hombres representan a Cristo y deben comportarse como ministros de Cristo. Prudencia, decoro. Pablo habla a Timoteo. Timoteo, compórtate de cierta manera con las mujeres. Comportarte de cierta manera con los ancianos. ¿Sí? Yo conozco casos de personas que han cogido a los ancianos de la iglesia, o sea, ancianos en edad, y los han tratado como si fueran sus niños pequeños. Así bruscamente. Cuando dice Pablo, con respeto, como a vuestros padres. ¿Se le dio esos pasajes? Prudencia. Nosotros debemos tratarnos con cierta delicadeza, con cierto respeto, con cierto tono. El hecho de que sean esto no quiere decir que pueden gritar a los demás, o que pueden ejercer fuerza, porque eso es un irrespeto a quien representan, que es Cristo. ¿Sí? Vamos a entender que es un trabajo del Señor en estos hombres. Entonces, como decoro, dice, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esto es otro asunto importante, ¿no? Porque cuando una persona, hay cosas que corrompen el corazón. ¿Qué cosas corrompen el corazón? El poder y el dinero. Y si estamos hablando de una posición de autoridad, puede dañar el corazón. Y si estamos hablando de que van a administrar asuntos de dinero, puede corromper el corazón. Porque si bien el presbiterio y el gobierno de los ancianos no maneja las ofrendas, sí las administra. ¿Sí me dicen? Sí, me hago entender. O sea, no, ellos no tienen el asunto de usar, pero sí deciden, porque para eso son el gobierno de la iglesia. Es que deciden dónde se deben administrar, ellos deciden cuáles son las viudas que deben recibir ofrenda, ellos deciden cuáles son las viudas, los pobres que se les debe ayudar, ellos deciden cuáles son las situaciones en las cuales la iglesia debe mover el dinero. Entonces imagínate una persona ahí codiciosa. Hay que tener cuidado, o sea, que no tengan intenciones. Porque también es muy de nuestra época que el pastorado está relacionado mucho a eso, ¿cierto? Pastorado. Entonces hay que tener cuidado porque hay mucho sinvergüenza suelto por ahí. ¿Qué más dice ahí? Amable. Qué cosas, ¿no? Decía Miguel Núñez que los pastores deberían ser los yes men. O sea, todos estar siempre sonriendo. Tienen que ser amables porque representan a Cristo. Porque se ha visto que cuando una persona tiene autoridad, muchas veces se cree superior a los demás. Cree que no le pueden hablar o cree que le tienen que hablar con cierta manera. Apacible. O sea, no deben ser personas dadas a la ira. ¿Sí? No deben ser no avaras. Bueno, yo las escribí todas, pero están ahí en esos pasajes. Otro asunto que es suprema importante. Dios necesita trabajar en nuestra familia, en nuestro carácter. Y estas cosas muchas veces se aprenden es en humillación, con la cruz, siendo avergonzados, siendo puestos atrás. Yo a veces no sé qué es ser amables, sino cuando me encuentro con una persona que no es amable y me humilla. Yo aprendo a veces hasta del mal ejemplo. Entonces, Señor, a veces nos pasa por escuelas de humillación, escuelas de trato, escuelas de circunstancias difíciles para que yo aprenda eso. Otro asunto supremamente importante con el presbiterio. El presbiterio dice ahí que debe ser apto para enseñar. O sea, deben ser personas doctrinalmente sanas y entendidas, ¿no? Por eso tampoco es bueno que sea un neófito, porque un neófito, a pesar de que tenga mucha disposición de servir al Señor, tiene faltas de carácter, tiene muchas veces faltas de hogar y tiene faltas en relaciones a la doctrina. No puede enseñar, porque un ciego, ¿cómo guiará a otros ciegos? Y la Biblia resalta en este asunto, ahorita lo decíamos, la enseñanza. Vamos a leer un pasaje, 1 de Timoteo 5, ahí más adelante, verso 10 y 7. Nosotros decimos muchas veces que el ministerio de la palabra es el ministerio que trae vida a la iglesia o que mata a la iglesia. Si hay buena palabra, va a haber vida en la iglesia. Si hay mala palabra, se va a matar la iglesia. La palabra, como el pastor tiene que llevar a las ovejas a buenos pastos. Entonces, así los ancianos tienen responsabilidad de llevar a la iglesia a una buena enseñanza. Ellos, sobre ellos recae el asunto de la enseñanza y también de la distribución de la enseñanza. ¿En qué sentido? Porque va a haber personas en medio nuestro que tienen dones de enseñanza y se les va a permitir enseñar, y eso debe estar supervisado y guardado por los ancianos. ¿No? ¿Me van a entender? O sea, no, los ancianos no son los únicos que deberían enseñar. Ellos deben dar lugar a que otros miembros comiencen a desarrollar sus dones y el llamamiento que el Señor le dio. Pero los que deben estar supervisando qué se está enseñando son estos hombres. ¿Y cómo van a supervisar si no conocen la verdad? ¿Sí me van a entender? Entonces ellos necesitan ser sanos en la fe. Que conozcan la verdad, que conozcan las escrituras. Que sepan distinguir, porque hoy en día es muy común que está el pastor, invita a otro, llega al otro, y el otro es un sinvergüenza que tiene una mala enseñanza y el pastor lo está escuchando y hasta el pastor se deja convencer. Porque no son sanos ni doctrinalmente entendidos. Ellos, como hemos hablado, nosotros hemos hablado bastante de esto, ellos necesitan ser columnas de la verdad. ¿Sí? Que cualquier hermano nuevo pueda llegar a ellos a hablar, a preguntar, y ellos tengan respuestas por la palabra para responder. ¿Van a entender? Imagínate la función que ellos tienen. Si no tienen palabra, ¿cómo van a responder? Mira, es tan importante esto que a veces Dios, entre esos ancianos, escoge personas para que exclusivamente se dediquen a la enseñanza. Porque es un oficio supremamente importante. Ayer hablábamos un poco de la importancia del ministerio de la palabra. El ministerio es tan importante para la iglesia que Dios aparta hombres exclusivamente para ese oficio. Ahí lo dice, dice, los ancianos que gobiernen bien, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es ese lenguaje? O sea, que los vamos a poner más alto, no. En el contexto está hablando Pablo en qué se debe repartir las ofrendas. Ese es el contexto. Entonces viene hablando de las mujeres, las viudas que deben recibir ofrenda, las características, y ahora va a hablar de que hay hermanos, por la función que cumplen y el trabajo que tienen en la iglesia, que la iglesia debería considerarlos como participantes de la ofrenda. ¿Por qué? Porque se han dedicado a un trabajo exclusivo, ¿sí? Ese es el contexto. O sea, no doble honor en que los vamos a tener más ancianos entre los otros ancianos, sino doble honor en que vamos a colaborarles porque ellos dejaron su trabajo secular para dedicarse exclusivamente a la enseñanza de la palabra, y por causa de esa enseñanza de la palabra se les debe colaborar para que no se mueran de hambre. No para que se enriquezcan, pero sí por lo menos para que suplan las necesidades que todos necesitamos, porque están trabajando. Sí, no es que no están trabajando, sino que el trabajo que el Señor les ha dado es exclusivo, entregado totalmente al ministerio de la palabra. Ahí lo dice. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en qué? En predicar y enseñar. O sea, que es importante que entre los ancianos todos, porque dice que es un requisito de todos, puedan enseñar, sean aptos, capaces para enseñar. Pero entre ellos hay hermanos que el Señor aparta para que ejerzan un ministerio, un trabajo totalmente en la enseñanza. Porque a veces hay necesidad. Yo pienso que esa es la figura de Santiago. Por eso Santiago sobresale de alguna manera en Jerusalén. Porque uno nota que el Señor le dio un ministerio de la palabra tremendo, ¿no? Pedro habla y Santiago se para y dice, sí, como Pedro nos contó y como dice la escritura, y todos dicen, amén. Pero cuando se levanta entre nosotros y en cualquier lugar un hombre que tiene autoridad, que tiene revelación en la palabra y está respaldado por lo que dice la palabra, debemos decir que, amén. ¿Cierto? Amén. Dijo el hermano, me va a volver pentecostal. Amén. Entonces, Estos hombres deben ser doctrinalmente sanos, conocer el consejo de Dios a tal punto que puedan guiar al pueblo de Dios a la palabra de Dios. Y no solo guiarlo, también a tal punto que ellos puedan guardar al pueblo de Dios de la falsa enseñanza que siempre llega a la iglesia. Sí, a tal punto que los hermanos, oye hermano, estoy escuchando esto, ¿a ti qué te parece? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es de Cristo o no es de Cristo? ¿Es sano, es falso? Ellos deben ser filtros en cuestiones de doctrina. Eso es bien importante, Señor. Levante hombres. Bueno, todo es bien importante. Porque si Pablo dice que es necesario, es que todos estos aspectos son importantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Ellos necesitan ser conscientes que el Señor los ha puesto a velar por las almas de los hermanos. Vamos a leer un pasaje, Hebreos 13, verso 17. Hebreos 13, verso 17. Entonces, el gobierno de la iglesia debe ser consciente de que no tiene la iglesia para su servicio, sino que ellos han sido puestos a servirle a la iglesia. Y le van a dar cuenta al Señor por eso. ¿No? Aquí eso es lo que va a decir el autor a Hebreos. Entonces tenemos la responsabilidad, una responsabilidad que realmente no se va a poder llevar a cabo si el Señor no ha trabajado en nosotros. Y trabajando el Señor en nosotros, debemos ser conscientes del gran privilegio y de la gran responsabilidad que está delante de nosotros. Mira lo que dice Hechos 13, verso 17. Hebreos 13, verso 17. Ahí le está hablando no al presbiterio, hay pasajes que se nota que el Señor le está hablando a los ancianos. Pero aquí no le está hablando a los ancianos, sino le está hablando a los hermanos. ¿Qué les está hablando a los hermanos? Mira lo que dice. Obedeced a vuestros pastores. ¿Sí de qué habla siempre en plural? Y es verdad, hermano. Si Dios ha levantado personas y esas personas tienen un trabajo y tienen un llamado, y debemos aprender a respetarlos. Y a someterlos. El aspecto de la sumisión, pues es también con ellos y también es unos a los otros. Pero vamos a aprender a respetar a los hermanos. Y dice, y sujetados a ellos. Porque, ¿qué estamos diciendo? Ellos van a, ahorita vamos a hablar de eso, ellos van a tomar decisiones. Bien o mal, porque dice los que gobiernen, bien. Ellos van a tomar decisiones, ellos van a dar instrucciones. Ellos van a corregir y debemos aprender a respetarlos y a sujetarnos a ellos. Porque ellos, siempre es plural, ¿no? ¿Usted nota que siempre es plural? Porque ellos velan por nuestras o vuestras almas. O sea, son personas puestas para cuidar, para apacentar y para ver cómo están los hermanos. Pastores, en ese sentido son pastores, en que cuidan, que ellos deben preocuparse por los hermanos, por la asistencia de los hermanos, por las familias de los hermanos, por las necesidades de los hermanos. Ellos deben ejercer tiempo y pasar tiempo en oración por los hermanos. Cuando hay necesidad, ellos deben visitar a los hermanos. Cuando hay necesidad, ellos deben recibir a los hermanos. Cuando ellos hay necesidad, ellos deben tratar los asuntos de los hermanos. Porque a veces a nosotros no nos gusta, también hemos tomado una posición de no involucrarme, ¿no? Pero es que si el Espíritu me ha puesto, ya él mismo me está involucrando. Y debemos aprender a sujetarnos a aquellos que tienen estas labores, ¿no? ¿Como quiénes? Como quienes han de dar cuentas. El Señor nos va a pedir, bueno, ¿y usted qué hizo? No solo con su vida, porque el juicio del Señor, ¿usted qué hizo con su vida? ¿Usted qué hizo con su casa? ¿Usted qué hizo con sus hijos? Pero también el Señor nos va a decir, bueno, ¿y usted qué hizo con los hermanos? ¿Qué les enseñó a los hermanos? ¿Hacia dónde los llevó? Es una responsabilidad terrible, ¿no les parece? ¿Qué enseñó? ¿Qué hizo? ¿Qué decidió? ¿Por qué lo hizo? Imagínate, porque a veces uno se encuentra mal, ¿por qué no volvió? No, porque el pastor, sí, de una vez, trun. Imagínate. Y el Señor dice que hay del que haga tropezar a uno de mis pequeños. ¿Sí? ¿Has leído ese pasaje? O sea que no es una responsabilidad sencilla. Debemos ser conscientes de que es algo divino, que el Señor tenga misericordia a quienes está involucrando en el asunto. Y que ellos teman. Que ellos teman por lo que el Señor ha puesto en sus manos. Como quienes han de dar de cuenta, han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría. O sea que la iglesia puede volverse un asunto que vuelva engorroso el mismo negocio. Y no quejándose. Me imagino que Pablo llegaba a unos lugares y comenzaban los hermanos, los ancianos. No, Pablo, aquí la iglesia, ya. Entonces Pablo, o el que escribe, dice, para que ellos lo hagan con alegría, porque esto no es provechoso. Entonces nosotros debemos saber que la iglesia es Cristo el fundamento, pero Dios quiso delegar el peso de la iglesia también sobre ciertos hombros. Amén. Y esos hombros tienen que dar cuenta al Señor por esos asuntos que Él ha puesto. Señor, prepare hombres para esta responsabilidad. Y también por eso decía que no es bueno que un asunto lo lleve un solo pastor. Imagínate, hermano. Imagínate, estaba así, Moisés como el pastor de los pastores en el desierto. Haga y haga, y llega Jetro. Y comienza a verlo. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, es que todo el pueblo viene a mí y yo le respondo. No, eso no es bueno para ti. Consulta a tu Dios. Escoge hombres y delégales. ¿Por qué? Porque es que una responsabilidad como esa no la debería llevar una sola persona. El peso es bastante. Entonces es un asunto también de poderlo hacer de manera compartida. Ahora, no vamos a entrar en detalles, pero sí por lo menos mencionarlo. ¿Qué asuntos solo le competen al presbiterio? Hay asuntos que le competen a la iglesia, hermano. Pero hay asuntos que le competen exclusivamente al presbiterio, al gobierno de la iglesia. Por ejemplo, tenemos ahí un caso en Hechos 15, ahorita hablábamos de él. Hechos 15, verso 6, si quiere búsquelo. El pasaje es así, el contexto es así. Yo sé que usted lo conoce. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con unos hermanos que habían salido de Jerusalén. Los hermanos que habían salido de Jerusalén tenían un contexto judaizante. Y querían judaizar la iglesia. Entonces, ¿dónde llegaron? Trastornaron la fe de los gentiles. Entonces se metieron en una discusión con Pablo. A tal punto que decidieron, pues, ir a Jerusalén a tratar el asunto. Entonces, se hace una reunión, pero no es una reunión de iglesia, sino se hace una reunión privada para tratar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia no debe ser involucrada en ciertos asuntos que dañan a la misma iglesia. Por ejemplo, los problemas doctrinales y a veces personales y a veces de la iglesia no deben ser tratados abiertamente, sino en privado. Imagínate una discusión entre hermanos. Y que llegue el asunto a la iglesia y hayan personas nuevas. ¿Con qué impresión van a quedar los hermanos nuevos? ¿No? Entonces el Señor enseña, si tú tienes un problema con tu hermano, tú a solas con él primero que todo. Arregle. Si no pudieron, necesitan llamar a los hermanos que los pueden ayudar. ¿Sí? En ese caso ya intervienen los que son maduros. O sea, él, los ancianos o los presbíteros. En este caso, ¿qué son? Problemas de doctrina, ¿no? En los asuntos de doctrina. Es un asunto que se debe considerar en privado y después darle respuesta a la iglesia. ¿Sí? Porque no vamos a comenzar a discutir. De pronto sí vamos a discutir. Pero si vamos a discutir, vamos a hacerlo a solas. ¿Sí me van a entender, hermano? Vamos a discutir. Porque a veces al cristiano no le gusta ese término, discutir. Pero la Biblia habla que ellos discutieron. O sea, cada uno dio, no que se agarraron, pero sí discutieron. ¿Estamos de acuerdo en algo? No, yo no estoy de acuerdo. Vamos a tratarlo. Vamos a tratarlo con los maduros. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo según la palabra y según el Espíritu. Pero vamos a tratarlo, porque a veces hay cosas que no se tratan y causan problemas de doctrina, problemas personales, A veces Pablo habla ahí en Primera Corintios asuntos de negocios entre los hermanos. Tú hiciste un negocio con el hermano y el hermano no te cumplió, te estafó. Entonces, en vez de ir al juez, pues ve ante los hermanos porque son hermanos. ¿Me van a entender? Se puede tratar entre los hermanos, no necesita salir de la iglesia. Porque si nosotros vamos a juzgar a los ángeles y no sabemos tratar esas cosas, ¿cómo vamos a tratar? A veces no hay necesidad de tratarlo con los hermanos. Si el hermano me estafó, yo tengo el corazón suficiente para perdonarlo, pues sufro el agravio. Pero de pronto le comento a los ancianos para que ellos sepan que el hermano no es tan honesto en los negocios. No porque le esté pidiendo la plata, sino porque también puede tumbar a otros. Y porque tal vez los otros no son tan maduros para perdonarlo. ¿Sí me van a entender? Porque hay hermanos que lo pueden perdonar, el otro se aleja de la iglesia porque decir esos cristianos hacen eso. Entonces, cosas como esas se deben tratar en reuniones privadas. Especialmente del gobierno de los hermanos. El gobierno de la iglesia. Ahí dice, en el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Que Pedro también nos dice ahí en Primera de Pedro que él también era pastor con ellos, o sea, anciano con ellos. Entonces, muchas de esas cosas los trataban a los hermanos que tenían responsabilidad en Jerusalén y en otros lugares. Hechos 21 nos habla de eso. Nos habla también de que Pablo llegó a Jerusalén y se fue a reunir con los que él iba. Él y los que él iba con Santiago. ¿No? Porque Santiago es columna en Jerusalén. Pero la palabra nos muestra que no está solo, está con otros, cooperando con otros, trabajando con otros, sirviendo con otros. Hechos 21, verso 17. Dice, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas, hermano? Porque más adelante vamos a comenzar a tratar los asuntos de disciplina, de gobierno, administración, de ofrendas, todas esas cosas. Pero el asunto recae sobre esto, ¿no? No podemos tratar otros asuntos sin tratar esto. Hechos 21, verso 17. Mira que dice Pablo que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, o sea, la iglesia. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que es el mismo Santiago. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Eso qué nos enseña? Y nos enseña bastante. El gobierno de la iglesia tiene que tener reuniones. Los hermanos encargados tienen que tener reuniones para tratar asuntos específicos. Una iglesia saludable tiene un gobierno que tiene mutualidad, un gobierno que corresponde a comunión y un gobierno que toma decisiones también. ¿Sí? Porque esas decisiones, como decía Pablo, deben ser obedecidas. Y esto. Entonces nosotros debemos aprender, Señor, nos ayude. Aquellos asuntos que tenemos que hablar, tenemos que tratar. No son asuntos de la iglesia, son asuntos de reunión de los ancianos. Ancianos. De los ancianos que son hermanos. ¿Cómo qué cosas? Como lo que decíamos ahorita. Administración de ofrendas. ¿En qué se van a gastar los recursos? Sí hay recursos. ¿En qué? ¿Cómo se...? Las reuniones. Los lugares de las reuniones. Cosas, porque a veces pasa que cuando los hermanos, cuando no hay un gobierno, pues cada uno hace como quiere. Un día mandamos una ofrenda para un lugar, pues no sabíamos porque no hay ancianos, porque es una iglesia nueva. Unas hermanas cogieron la ofrenda, repartieron como ellas quisieron y le dieron a quienes ellas quisieron. Y los varones mirando a ver cómo ellas hacían. Esos son asuntos del gobierno de la iglesia. Por eso a veces es necesario que se nombren ancianos, porque cuando hay vacíos de autoridad, pues también el enemigo llega. Cuando hay vacíos de autoridad, cualquiera viene y ve y se quiere hacer pastor del asunto, que eso también pasa. Ve hermanos, ve cristianos reunidos, les traigo la cobertura. Y de una vez quiero poner el sello aquí. Entonces, es bueno que los ancianos sean conscientes aún de la autoridad que han recibido el Señor y la ejerzan con temor, en comunión, por el Espíritu y bajo la palabra. Ellos tienen que tomar decisiones. Decisiones hasta serias, porque también habla Casi como cuestiones de ofrenda, también podemos hablar cuestiones de disciplina, que vamos a hablar. Tratar ciertos asuntos, corregir ciertos asuntos de conducta de cristianos, de doctrinas, bueno, de muchos asuntos. Y Pablo, es interesante que Pablo se somete a estos hermanos, porque mira lo que pasó ahí. A los cuales, y se hallaban reunidos, y esta frase también es importante, todos los asuntos. Todos los ancianos. Porque también hemos visto que ha habido problemas en algunos lugares donde pasa esto. Llega un predicador. Estas cosas también deciden los ancianos. Los ancianos deciden, en la comunión con el Señor y en oración, deciden qué hermanos invitan a compartir la palabra. Deciden qué eventos se hacen en las iglesias. Eso. Y los coordinan. Entonces, en un lugar pasó esto. Llegó un hermano a predicar y el grupo de ancianos está polarizado por doctrina. Unos tienen una tendencia en un aspecto y otros en otro aspecto. Entonces, no se reunieron todos los ancianos, sino los que están en esta tendencia y le dijeron al predicador, predícanos sobre este asunto. Y hubo un problema en la iglesia tremendo. Las reuniones de ancianos deben ser de los que hay. De los que hay, para que no pasen esas cosas donde el enemigo toma ocasión. Dice, a los cuales después de haberles saludado, ya él les conocía, él ya había tenido sus encuentros con ellos. Hechos 15, ellos están ahí también. Les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, Pablo llegó, hermanos, el Señor estaba haciendo esto. O sea, de alguna manera Pablo reconocía el gobierno en Jerusalén. No lo está viendo ahí. Y ahí no están los apóstoles, pero está el gobierno de la iglesia local, Jerusalén. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron. O sea, gloria al Señor. Pero ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, que aquí... este pasaje, esta situación ha sido crítica, o sea, es un asunto de que, oiga, pero Pablo que hablaba de la gracia, ¿cómo llegó a...? Pero una de las cosas que uno puede ver de ahí en adelante es que lo que Pablo hizo también lo hizo en sumisión al gobierno de la iglesia en Jerusalén. Tremendo, ¿no? Se purificó, se rapó y cumplió ciertos ritos para no escandalizar a la iglesia porque los ancianos de la iglesia se lo habían pedido. Tremendo, ¿no? Pero hay gente que a veces llega a la iglesia local y se siente el apóstol y no respeta a los que Dios ha puesto ahí. ¿Sí? Ya necesitamos respetar a los que el Señor ha puesto. Esto es una enseñanza para todos nosotros. Entonces, ese pasaje nos muestra que los ancianos y el gobierno de la iglesia deben tener reuniones. ¿Por qué? Porque en esas reuniones ellos van a experimentar comunión, sometimiento, humillación, coordinación y buscando ellos juntos al Señor, dirección del Señor. Hechos 13, ¿qué decía? Que estaban reunidos y no solo estaban reunidos, estaban ayunando y orando al Señor. Y en una reunión de ancianos orando y ayunando al Señor, el Señor les habló, apárteme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que yo les encomiendo. O sea que son momentos que debemos tener para recibir la dirección del Señor en algunos asuntos que no sabemos. Porque muchos de nosotros diríamos, uy, hay necesidad de ir a predicar a tal lado. ¿Qué hacemos? Pero en vez de estar preocupándonos qué hacer, deberíamos juntarnos. Hay una necesidad, vamos a orar, vamos a ayunar, para que el Señor nos dirija en lo que debemos hacer. Si debemos hacer, o si no debemos hacer. Pues representamos a Cristo, entonces ¿cómo no vamos a someternos a Él? Por medio de la oración y de la comunión mutua. ¿Cómo va el asunto? ¿Están cansados? ¿Está bueno? Estamos entendiéndolo. Vamos a terminar con la palabra. La primera palabra, ancianos. La segunda palabra, obispos. Esa palabra es interesante porque también muestra otros aspectos de lo que debe hacer el gobierno de la iglesia. Hay un hermano que dice que el obispo... bueno... la palabra en el griego significa sobreveedor, o sea, o supervisor. Eso nos muestra que no es que el pastor o los pastores son personas contratadas para que hagan labores espirituales entre nosotros. Al contrario, ellos son puestos por el Espíritu Santo para sobrellevar o supervisar la labor que ejercen todos los cristianos en la iglesia local. ¿Sí lo entendió? O sea, nosotros no lo contratamos para que él haga lo que nosotros no podemos hacer porque estamos ocupados en las cosas seculares. No. Él está puesto, o ellos están puestos, para supervisar cómo nosotros ejercemos nuestros dones y nuestro servicio en la casa de Dios. Para regular al que es muy rápido, porque hay hermanos que son muy rápidos, entonces ellos tienen que regularlos, pero también para darle ánimo al que es muy lento. O sea, ellos deben cuidar la iglesia. Ellos deben guiar el cuerpo de Cristo, no volverse el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces el pastor, el que es, todo el trabajo es él. Y pues él se siente responsable, no porque le pagan por eso. Pero es que no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que él es puesto a cuidar a aquellos que están trabajando. ¿Se te está entendiendo? O sea, el gobierno no suplanta el ejercicio de cada miembro, sino regula a los miembros cuando hay desequilibrio. Vamos a leer eso en las Escrituras. Efesios 4, verso 11. Efesios 4, verso 11. En la medida que nosotros vayamos entendiendo el gobierno del Señor, eso nos va ayudando a tener un poco claridad del orden del Señor en su iglesia. Efesios 4, verso 11. Dice: aquí va a hablar de los ministerios, pero nos habla un poco de lo que deben hacer estos ancianos y su ministerio en la iglesia. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál intención? Aún la enseñanza de ellos, ¿qué intención tiene? A fin de perfeccionar a los santos, o sea, capacitar a los santos, preparar a los santos, ayudar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la obra del ministerio y la edificación, ¿quién la hace? Los santos. Claro, con la cooperación y con el mismo servicio de otros que están también, o sea, no solo van a supervisar ahí como, sino ellos también trabajan porque su trabajo da ejemplo. Pero en realidad ellos, su trabajo no puede suplantar el trabajo de los miembros. ¿Sí? Todos los miembros debemos funcionar. La última vez hablamos de eso, ¿no? Cada miembro tiene una función en particular. Entonces estos hermanos son puestos para supervisar. Y a veces corregir, porque a veces los miembros ejercen un servicio, a veces, como decíamos ahorita. Entonces, eso es lo que tiene la palabra, el significado de la palabra obispo, supervisor. Ellos cuidan, ellos velan, ellos están ahí, ellos están pendientes de los hermanos. Y están preparando a los hermanos para que ellos ejerzan la función que ellos deben hacer. Todavía se le aliviana más la carga a uno, ¿no? Porque si varios pastores ya tenemos menos carga, cuando los pastores aprenden a dejarle la carga también a la iglesia, menos carga. Y todos aprendemos a servir juntos al, como un cuerpo vivo, como nos enseña el hermano, y como piedras vivas, todos siendo edificados mutuamente. ¿Esto no le parece un poco diferente a lo que conocemos? Esto es bien, bien, bien diferente. Pero es la manera como el Señor lo enseña. Por último, hablemos del nombramiento. Vamos a ir a Hechos 20, verso 28. Hechos 20, verso 28. Los pasajes que leíamos al comienzo, veíamos que Pablo y Bernabé y después Tito tenían la función de nombrar ancianos. Hechos 20, verso 28. ¿Qué es esto? Estas iglesias no surgieron de la nada. Estas iglesias surgieron muchas por el ministerio de Pablo, como lo muestra Hechos, muchas por la evangelización, muchas por cristianos que llegaron a ese lugar y comenzaron, o sea, de muchas maneras. Pero estas iglesias acudían de alguna manera a los apóstoles y los obreros de la época, que eran aquellos hermanos antiguos que tenían una autoridad y que tenían un ministerio extralocal, que acompañaban las iglesias, que visitaban a veces las iglesias y que las iglesias a veces surgían por el ministerio de ellos. Entonces ellos llegaban a algún lugar después de haber evangelizado en ese lugar, de que se reunían los hermanos, y ellos veían que hermanos cumplían lo que hemos estado diciendo, los requisitos y esto, y ellos nombraban ancianos. Pero ese nombramiento de ellos no es el único aspecto que se ve del nombramiento. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla varias cosas. Por ejemplo, Hechos 20, verso 28, ¿qué dice? Por tanto, él está hablando con los ancianos que llama para despedirse. Mirad por vosotros. O sea, deben tener cuidado de ellos mismos. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero aquí nos damos cuenta, si usted se fijó en el pasaje, ¿quién fue el que los puso? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Qué es esto? Si bien hay un nombramiento por los obreros antiguos, o de la región, o los que fundaron la iglesia, de estas personas reconociendo, o que han acompañado a la iglesia, reconociendo el ministerio, el llamado de una persona, definitivamente la base y todo es una operación del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Pablo dice, si ustedes sea buena obra, si ustedes sea obispado, sea buena obra, muchas veces las personas desean es porque el Espíritu Santo les está poniendo ese querer. Es que es un asunto como el Señor le dijo a Pedro, ¿Pedro me amas? Sí, Señor. Apaciéntame. ¿Pedro me amas? Sí, Señor. Pastorea a mis corderos. O sea, es un asunto de amor hacia Cristo que produce el Espíritu Santo en aquellas personas que generalmente son maduras porque tienen cierta devoción a Cristo y el Espíritu los carga a eso. Como un hermano decía, yo cuando era joven soñaba ser evangelista. A predicar. El evangelista va de aquí para allá y no tiene responsabilidades. Entre comillas. Pero con el tiempo me di cuenta que el Señor quería hacerme responsable de mí mismo, de mi familia y de otras personas. Entendí que el Señor me está llamando al pastorado. O sea, no al pastorado denominacional, sino a cuidar a otros. Entonces el Espíritu Santo muchas veces nos pone en la carga de otras personas. Hay personas que usted se da cuenta que no se preocupan ni por ellos mismos. Pero hay personas que el Espíritu les carga el corazón para preocuparse por la iglesia, para orar por los hermanos, para llamar, para cuidar, para orar por ellos. Entonces, si usted está teniendo esa carga, seguramente es que el Espíritu lo está llamando a algo. Amén. Entonces, es el mismo Espíritu el que nos llama, que nos prepara, el que nos comisiona. Claro, hay un reconocimiento externo de la obra, como leíamos ahorita al comienzo, que ellos nombraban, pero no solo de la obra, sino de la misma iglesia también. Porque a veces yo soy pastor, yo una vez me encontré y usted es pastor, sí. ¿Y con quién se reúne? No me reúno. ¿Tú es pastor de qué? ¿Pastor de quién? ¿O qué? Necesita que la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y la reconocen. Entonces los mismos hermanos reconocen entre ellos quiénes han sido llamados a eso. ¿Usted no se ha dado cuenta? Porque hay gente que llega, por lo menos entre nosotros, a ver, ¿cuál es el pastor? Buscando el título. ¿Eh? A ver quién tiene el título aquí atrás pegado. Pero con el tiempo, cuando usted comienza a conocer la iglesia o las iglesias, usted va a notar por el Espíritu quiénes son los pastores, los ancianos. O quiénes están siendo llamados y preparados para eso. ¿Cierto? Lo que pasa es que nosotros queremos el título oficial, pero no queremos examinar espiritualmente el asunto. ¿Y saben qué ha pasado? A veces se nombra ancianos y usted nota que el Espíritu no está involucrado. Personas puestas por otras personas, pero Dios no las puso. Y también usted nota otra cosa. Hay personas que no tienen el nombramiento, pero usted llega a ese lugar y usted sabe que ese es los ancianos. Porque a veces hay déficits en la obra y la obra no tiene ni autoridad en ciertos lugares para nombrar ancianos. Iglesias que se levantan solas. Y no hay nombramiento. Pero usted cuando llega allá, usted reconoce que hay hermanos espiritualmente pesados, que son los que tienen la carga del lugar. Entonces a veces ahí. Pero como estamos hablando esto, ¿para qué? No porque lo vivamos, hermano. Sino porque queremos que el Señor lleve a la normalidad a sus iglesias. Amén. Y es bueno que nosotros sepamos estas cosas que son muy claras en la palabra, pero que a veces están, pero las mutilamos. ¿Usted no ha visto? Yo he escuchado conferencias de pastores donde se habla del pastorado errado y se sacan estos versículos, se machetean así. Y el pastorado. Pero si usted lo mira claramente y haga el ejercicio, estudie estos pasajes, lea lo que hemos estado hablando, lea el Nuevo Testamento ya bajo estas perspectivas y te va a encontrar que eso es muy claro. El otro es, sí, decíamos, el Espíritu Santo, pero el otro es el reconocimiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Porque ese es otro asunto que es verdad. Lo que decíamos ahorita, que hay hermanos que se han dedicado de lleno a trabajar en ciertas cosas, en la predicación y en la enseñanza de la palabra. Entonces hay que reconocer, porque el Señor le dijo que Él le dio a cada siervo su labor y su autoridad. O sea, la labor nos da autoridad. No todos tenemos la misma autoridad porque no todos tenemos el mismo trabajo. Pero el Espíritu por Pablo le dice a la iglesia, hermanos, reconozcan a los hermanos que trabajan, ¿sí? Porque trabajan, no porque tienen títulos, no, porque trabajan. Que reconozcáis a los que trabajan y no fuera, sino entre vosotros. Y no solo eso, sino que y os presiden en el Señor. Y mire, y os amonestan. O sea, hay que reconocer a aquellos hermanos que tienen carga del Espíritu y por esa carga trabajan y por esa carga van adelante en ciertas cosas y por esa carga a veces también nos regaña a nosotros. Nos amonesta. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Porque Pablo terminará. Uno a veces nota que hay como un ambiente difícil. Porque a veces sí, la iglesia se torna un ambiente difícil. Pero debemos respetar a aquellos hermanos que trabajan entre nosotros. Nos presiden y tienen una obra del Señor. Porque el Señor los ha llamado a eso. Al lobo sí hay que darle con el palo. Si encontramos el lobo, si encontramos el falso, si encontramos el que está haciendo daño. Y aún Pablo habla del anciano que está pecando, que se le reprende y sigue pecando. A veces toca reprenderlo públicamente. Porque es una persona pública. Entonces, bueno, ya comenzamos a hablar un poco de asuntos de gobierno. El primer asunto que comenzamos hoy es el gobierno de la iglesia local. Especialmente que los ancianos o obispos de la iglesia local. Señor nos ayude, para allá vamos. Señor levante hombres entre nosotros que trabajen, que presidan, que nos amonesten, que nos apacienten y que nos ayuden en el camino del Señor. Porque la iglesia necesita este tipo de hermanos, amén. Y bueno, de pronto no es casualidad que estemos escuchando estas cosas. El Señor nos ayuda a funcionar, a crecer en estos aspectos de una manera más normal, más bíblica. Vamos a orar para terminar, hermanos. Perdón si me alargué un poquito. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor. Creemos que, como Pablo le decía a Timoteo, Señor, queremos aprender a conducirnos en medio de tu casa. Perdónanos, Señor, si nosotros muchas veces hemos actuado en contra de ti, Señor, y en contra de tu palabra, Señor. Perdónanos si a veces hemos querido que las cosas giren en torno a nosotros, Señor. Enséñanos, Señor Jesús. Enséñanos a edificar conforme, Señor, a la manera que tú dejaste en tu palabra. Oramos para que tú lleves esta iglesia local a lo que tú quieres, Señor. Oramos para que tú levantes un gobierno legítimo en medio nuestro, Señor. Oramos para que tú levantes más hermanos y los involucres en esto, Señor. Oramos para que tú trabajes en nuestra vida, Señor, para que podamos ser capaces, Señor, de ejercer esto que tú dices, Señor, que algunos han sido llamados a ejercer. Obra en nosotros, Señor. Obra en nuestras familias, Señor. Obra en nuestro carácter, Señor. Y también prepáranos doctrinalmente para que seamos siervos sanos, que enseñemos una doctrina sana, Señor. Obra, Señor, llévanos a ser humildes, Señor. Llévanos a someternos los unos a los otros. Llévanos a humillarnos, Señor. Llévanos a aprender de ti, Señor Jesús. Si debemos menguar, enséñanos a menguar, Señor, para que tú seas formado en medio nuestro, Señor. Oramos, Señor, no solo para que tú nos ayudes a nosotros en este lugar, sino a tus iglesias, Señor, a tus iglesias que tienen problemas en estos asuntos, Señor. Ayuda a tus hijos, Señor. Levanta tu iglesia, Señor Jesús, para tu gloria y para tu honra. Llévala a la normalidad, Señor Jesús. Haz que el odre sea nuevo, Señor, para que pueda recibir vino nuevo, Señor Jesús. Te damos gracias por aquellos que tú estás despertando en todos estos asuntos, Señor. Te pedimos que nos guíes a nosotros y a ellos, Señor, para que podamos ser fieles a la visión celestial que tú estás abriendo, Señor. Y como Moisés, hacer todas las cosas como se le fueron mostradas en el monte, Señor. Ayúdanos a hacer todas las cosas como tú nos has venido mostrando, ser obedientes y sumisos a tu palabra, Señor. Pues tú eres nuestro Señor, y no queremos que solo sea de palabras, Señor, sino queremos obedecer lo que tú has dicho, Señor. Enséñanos y ayúdanos, pues fuera de ti no podemos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.